Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con Jerusalén, con Pascal Roy, para esta síntesis semanal de la actualidad que se vive allí, casi 2 meses o más de 2 meses después del alto el fuego, pero con un plan de paz que avanza muy lentamente, ¿no?
Muy estancado, muy lento, muy ralentizado. Es el proceso de Trump, el plan de Trump. Pero bueno, como anunciamos las últimas semanas, efectivamente estamos todavía en la fase 1. Pero antes de empezar con el estado de las cosas, la situación del plan de Donald Trump, pues empezaría hoy con la noticia de la que todo el mundo habla, sobre todo mirando al cielo, porque estamos de lleno, hemos entrado de lleno en la tormenta que se nos anunciaba tremenda, que nos venía de Chipre, de Grecia, la tempestad, la tormenta Byron. Y es verdad que aquí en Jerusalén no puedes salir sin tu paraguas, porque llueve, que llueve, que llueve. No habíamos visto llueve desde abril o mayo y de repente se nos cae todo el cielo encima. Y bueno, las calles más o menos aquí en Jerusalén resisten, no hay inundaciones particulares. Seguramente en el desierto siempre habrá sus problemas cerca del Mar Muerto y algunas ciudades que tienen malas conexiones, malas tuberías. Hay alguna que otra inundación, sobre todo los parkings subterráneos, los aparcamientos subterráneos, como siempre, como suele pasar, pero realmente son un montón de lluvia. Es un montón de lluvia que nos está cayendo. Algún que otro árbol que ha caído, algún que otro desastre en una escuela, por ejemplo, que pasó aquí en el centro del país. Y pensamos también en las condiciones precarias en las que viven los gazatíes en este momento, en la franja, donde, por supuesto, estas lluvias torrenciales provocan algún que otro desastre y se llevan por delante gran parte de los campamentos humanitarios.
Bueno, también podemos ver algún lado positivo. Por ejemplo, siempre se habla de que el Mar Muerto pierde agua, que el lago Tiberíades también podría estar bajo de nivel, y esto seguramente algo ayudará.
Sí, pero esto, como en todos los países mediterráneos, necesita constancia, necesita que llueve, hace falta una lluvia progresiva, constante, y no una caída de repente, porque los suelos suelen estar muy secos, áridos, y no pueden retener toda el agua que necesita, sobre todo para las capas freáticas de las que viven los agricultores, por ejemplo. Pero bueno, algo es algo, es verdad. Llenará el Mar Muerto, el lago Tiberíades. Siempre estamos aquí en Israel mirando el nivel del lago Tiberíades y no viene mal, pero vamos a ver, es el principio del invierno, ¿eh? O sea, no habíamos entrado en invierno hasta ahora, la verdad. Entonces vamos a ver si caerá agua más a lo largo de estos meses.
Claro, porque aparte, las lluvias en Israel son típicas de la época de Sukkot, que es el matar, ¿no? Haga matar. Y este año se han retrasado y llegan ya para Shavuot.
Sí. Sí, llega súper tarde.
Shavuot no, perdón, para Hanukkah.
Sí. Pensaba que me hablabas con ironía.
No,
Shavuot terminará. Shavuot terminará, esperamos. Pero sí, no. Yo vivo en Israel desde hace 15 años y es verdad que entra el invierno, entra la época de las lluvias siempre más tarde. O sea, antes era noviembre, octubre, noviembre, ahora estamos en diciembre y ha empezado. Y es un agua, unas lluvias que realmente necesitamos a todos los niveles. Y esperamos, como lo decía, que sea más regular a lo largo de los 3 meses que tenemos por delante, diciembre, enero, febrero, que son los más duros, los más fríos. Pero bueno, en estas condiciones, es decir, en Israel nunca hace tanto frío como en otros países de Europa.
Eso es cuestión del tiempo Y eso ya no se puede echar la culpa a una persona en particular. Pero de las decisiones políticas sí se puede ver hacer las cosas de una manera o de otra. ¿Qué es lo que está pasando en Israel?
Sí, aunque bueno, siempre nos remitimos a Dios cuando no cae la lluvia y cuando vas a, en estas épocas en las que vas a la sinagoga, siempre hay alguna que otra oración por la lluvia. O sea que de alguna forma hay una intervención también divina que no humana en esto de la lluvia. Y sí, para hablar un poco de la situación en el terreno, la situación en los distintos frentes en los que se enfrenta Israel, empezando por el frente sur, el frente de Gaza, pues poca cosa, o sea, pocos movimientos, poca evolución desde la última vez que hablamos. Va a haber un encuentro a final de mes entre Netanyahu y Trump, ya se ha anunciado, desde el 28 de diciembre al 4 de enero. Seguramente para intentar desbloquear la situación, ¿no? El domingo pasado Netanyahu hablaba sobre estas fases, ¿no? Fase 1, fase 1, fase 2, fase 3 del plan de Trump y decía que, bueno, veremos sobre el terreno. Sin decir escepticismo, se desnotaba que no confiaba mucho en que realmente el plan pueda salir adelante. ¿Por qué? Pues porque conocemos muy bien las condiciones. Primero, la fase 1 realmente físicamente está llegando a su fin porque nos queda un rehén todavía en la franja de Gaza. Es el cuerpo de Ran Glili, un policía de 24 años que fue asesinado y llevado del kibbutz Alumim el 7 de octubre. Es el último que nos queda después de que encontraron, esto se comentó en los últimos días, el trabajador tailandés que fue abducido del kibbutz Be'eri. O sea que realmente queda un cadáver y las condiciones para encontrarlo no son propicias porque realmente, incluso según los expertos israelíes, es difícil saber exactamente dónde están los restos de su cuerpo. Así que realmente todos los cuerpos que se podían encontrar ya fueron devueltos a Israel o a sus países correspondientes y no sería un obstáculo realmente para pasar a la fase 2, el hecho de que se haya recuperado todos los rehenes vivos y muertos. La verdad es que para pasar a la segunda fase, que es la creación y el mantenimiento de la fuerza de estabilización internacional, faltan condiciones importantes, que son el desarme de Hamás y la desmilitarización de la franja de Gaza, que no llegará y aquí también invoco a la intervención divina. No llegará por la gracia de Dios, no llegará por ninguna otra forma que simplemente la fuerza. O sea, Hamás, usando los discursos que sabe usar, sus líderes diciendo que, bueno, podemos congelar, podemos almacenar o dejar almacenados las armas, pero pensamos en un cese el fuego de mediano plazo, de 5 años, tal vez 10 años, o sea, lo suficiente para recuperar fuerzas y para seguir atacando. Realmente no hay nada nuevo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién se va a imponer en la franja de Gaza para decir a Hamás, aquí, en mis manos, las armas, por favor? Nadie lo hará, por supuesto, ni por las buenas, tampoco por las malas. O sea, cuando Trump y la administración norteamericana, perdón, avanzaron que tal vez fuerzas de Pakistán, de Azerbaiyán, de Indonesia podían estar interesadas, fueron un poco palabras sin concreción, porque cuando realmente vieron ellos mismos la realidad en el terreno, están más a favor de una fuerza de mantenimiento de la paz y no de imposición de la paz, que es lo que se necesita, imponer la paz, imponer por la fuerza, lo que dijo Trump, es decir, por las buenas o por las malas. Y nadie está por las malas. Es decir, nadie quiere mojarse las manos más que los israelíes, más que Tzahal. Desgraciadamente, esa es la situación en el terreno. Entonces, Trump puede tener y ejercer una gran influencia en la región con los países árabes, pero tampoco es mago. Tampoco es mago, Netanyahu tampoco, pues esto ya lo sabíamos, pero Trump tampoco es un mago, no puede hacer más. Entonces, ¿qué conejo puede sacar de su chistera? No se sabe. Igual tiene alguna receta milagro, pero de momento esa es la situación. Las dos fuerzas, o sea, la fuerza de estabilización. Puede tardar todavía en crearse y también el famoso Board of Peace, el Consejo de Paz, con Jared Kushner, el Steve Witkoff, el Blair, el antiguo primer ministro británico, y también los tecnócratas palestinos que se invocan también. Ellos, hasta que lleguen a estar o a crearse, pues faltará mucho tiempo porque ellos se supone que estarían para supervisar la paz, pero si no llega la paz, porque no llega el desarme de Hamas, pues seguiremos hablando semana tras semana de cuándo llegará la fase 2.
Y son 20 fases. O sea que.
20 puntos, sí, 20 puntos.
Pero lo que pasa es que son más difíciles las primeras fases que las últimas. O sea, si estuviéramos en la fase 17, igual pasar a la 18 no va a ser tan complicado. El problema es lo básico, que es el desarme de Hamás, que sabíamos que iba a ser duro. Porque. Incluso el tema de la entrega de los rehenes, pues era algo que ya jamás había aceptado y ha tenido problemas más internos con la yihad islámica, ¿no? O sea, los últimos cadáveres que se han entregado hacia cuentagotas, creo que han sido todos secuestrados por la yihad islámica palestina. Es decir, que no es cuestión de Hamás, que si fuera por Hamás ya los hubieran dado, con tal de conseguir permanecer. Pero ese es el problema, que a Hamás el tema de los secuestrados ahora mismo no le sirve para nada, pero el dar el brazo a torcer con el tema de las armas convertiría a una hudna, como se dice en árabe, es decir, un cese del fuego, no una paz. Un cese del fuego temporal en una especie de claudicación de cara a su propio público, que no solamente es el de la Franja de Gaza, porque también en Cisjordania, especialmente en el norte de Cisjordania, hay muchos seguidores que han optado por la solución, entre comillas, que propone Hamás, cuya solución es que desaparezca el Estado de Israel, no la solución de dos estados. Y el tema de los dos estados está siendo muy complicado últimamente, porque parecía que hasta hace algunos años atrás, hasta Netanyahu había aceptado esa solución, ¿no? Y estaba en la mesa. Y ahora resulta que no solamente Netanyahu se ha retractado, sino de que el resto del espectro político israelí tampoco está muy por la labor ahora mismo de hacer una negociación para dos estados, uno judío y otro palestino.
Sí, es un poco otro estancamiento, otra situación un poco delicada, porque, por ejemplo, se visitó el país, el canciller alemán el fin de semana pasado, Friedrich Merz, y él, como todos los dignitarios europeos, aboga por la solución de dos estados. Es una solución de la que se habla desde hace tantos años, tantos decenios. Pero Netanyahu le explicó: mira, nosotros no estamos en contra de un Estado palestino que quiere destruir Israel. Digamos que en la mentalidad de los israelíes, de la mayoría de los israelíes, sobre todo desde o después del 7 de octubre, la idea de la creación de un Estado palestino se equipara a la creación de un Estado terrorista. Y incluso puede haber muchas reformas que pueda realmente tener realidad. O sea, realmente la autoridad palestina puede pasar por muchas reformas, pero en la mentalidad israelí es cada vez más difícil aceptar la creación de un Estado palestino, primero porque se sabe muy bien cuál es el sentir de la calle palestina, y hablo de Cisjordania sobre todo, que por oposición a su propia autoridad palestina, a su propio gobierno, está más a favor de Hamás, que se le considera como el héroe y que realmente ha conseguido lo que llaman un acto supremo de resistencia, que es la masacre del 7 de octubre. O sea, no hay que negar la realidad. No digo que todos los palestinos de repente se han vuelto pro Hamás, pero te van a decir, perdón, te van a decir muchos palestinos que preferimos Hamás que el gobierno corrupto que tenemos en Ramallah, el gobierno colaboracionista con Israel que tenemos en Ramallah y todos los caciques de la administración de Mahmoud Abbas. O sea, es una realidad. Y entonces aquí en Israel no sabemos muy bien por dónde tirar, porque tenemos en la franja Hamás, tenemos en Cisjordania la calle a favor de Hamás o a otros grupos radicales, tenemos células en el norte de de Judea y Samaria. O sea, es realmente complicado. Y bueno, sabemos que las Naciones Unidas, la resolución de las Naciones Unidas de hace 2 o 3 semanas que respaldó el plan de Trump, habla de forma muy sibilina del camino hacia la creación de un Estado palestino o de una solución de dos estados que aceptó Netanyahu, o sea, aceptó el plan de Trump, entonces acepta también esto, pero es tan, tan vago, tan general, que realmente no se ha mojado. Israel y Netanyahu no se han mojado en decir, ah, pues de un día para otro va a haber un Estado palestino. No, se habla de un camino, pero ¿desde hace cuántos años hablamos de un camino hacia la creación de un Estado palestino? Y de hecho, estaba leyendo que Azerbaiyán, que ahora se echa un poco por atrás, también invoca ese argumento diciendo, bueno, nosotros podríamos intervenir, pero queremos más garantías de que realmente se habla de la causa palestina y que tenemos un calendario fijo de creación de un Estado. Así, así están las cosas. O sea, no estamos seguros de que tampoco Azerbaiyán, que está tan alejado de la región, pueda realmente intervenir con sus fuerzas, con 10.000, 20.000 tropas, para imponer la paz. O sea que vamos a ver, vamos a ver. O sea, realmente se habla mucho de la segunda fase. Todo el mundo quiere que lleguemos a la segunda fase. Y la administración Trump está redoblando de esfuerzos para llegar a anunciar algo en este respecto. Pero las últimas noticias que nos llegan es que realmente están intentando ganar tiempo porque no están las condiciones reunidas. Y de hecho, la última intervención de Trump, la última declaración, es que anunciará a los miembros del Consejo de Paz, del Board of Peace, a principio de enero, cuando se preveía que lo hiciera antes de Navidad. O sea que se está retrasando la cosa. Ya veremos si a lo largo de las próximas semanas tenemos más novedades al respecto, pero bueno, seguimos en la fase 1.
Y todo esto con el tiempo parado, congelado en Israel, está despertando a otros asuntos que habían estado congelados durante los 2 años de la guerra, ¿no? Y que ahora vuelven a aparecer con mucha fuerza, como el reclutamiento de los ultraortodoxos, ¿no? Para el ejército. ¿Que hay algún avance con eso? Porque parecía que sí, se había ya resuelto en el Tribunal Supremo y que tenían que acudir a filas, etcétera, pero el gobierno de Netanyahu sigue haciendo maniobras para no estar obligado a cumplirlo, ¿no?
Y las maniobras seguirán hasta noviembre del año que viene, porque, bueno, Noviembre será la fecha de las próximas elecciones. Maniobras, por supuesto, en muchos sentidos. Primero, efectivamente, en la famosa ley de reclutamiento de los jaredíes, los ultraortodoxos. Efectivamente, desde junio del año pasado, de 2024, el Tribunal Supremo dictaminó que ya no habría exenciones para los ultraortodoxos, los jóvenes que estudian en los centros religiosos, en las yeshivot. No hay exenciones para ellos y entonces estarán llamados al ejército. Sabemos que hubo muchas cartas dirigidas a estos jóvenes que fueron rechazadas, no llegaron a los centros de reclutamiento y bueno, se demoró hasta que llegaron las primeras detenciones por desertores, o sea, hablamos de decenas de personas y que crearon muchas protestas por parte de los ultraortodoxos, bloqueando calles, manifestaciones por doquier. Y así que está bloqueada el tema está en situación de bloqueo. La ley del gobierno que intenta buscar un consenso entre esa obligación de reclutamiento de todos y buscar alguna que otra condición que permita a algunos sectores de los ultraortodoxos de quedarse todavía estudiando en la yeshivot, como por ejemplo los que están a cargo de una familia, por ejemplo, o sea, miles de excusas, no consigue el acuerdo de la mayoría de los israelíes y, por supuesto, de la mayoría de la Knesset. O sea, crea mucho rechazo, porque es o todos o nadie. O sea, realmente si no hay exenciones, no hay exenciones. Así que la situación está en bloqueo, como decía. Estamos sí, en un callejón de salida, sin salida, perdón, y no se ha votado nada. O sea, el gobierno simplemente tiene que o tendría que acatar la decisión del Tribunal Supremo y decir, bueno, estamos en una situación de guerra. Falta mano de obra en el ejército, faltan soldados, básicamente. No podemos contar siempre con los reservistas, que también los reservistas, no olvidemos que son los pilares de la economía del país, que mucho ha sufrido en esos 2 años de guerra y que los ultraortodoxos, que además no contribuyen a la riqueza del país, tampoco contribuyen a la defensa de dicho país. Entonces es como un escándalo mayúsculo. Desgraciadamente, desde la creación del Estado, casi los partidos ultraortodoxos forman parte de la coalición gubernamental por cómo tenemos el gobierno en Israel. Y esto realmente no terminará mañana y veremos si habrá solución antes del mes de noviembre de las elecciones. Incluso con el nuevo gobierno, si cayera, si, ca si, si, si cayese Netanyahu, no sabemos si un nuevo gobierno tendría los C3 puntos para echar o para decir a todos los ultraortodoxos que ya se acabó, todo el mundo al ejército como Dios manda. O sea, que es realmente, bueno, es muy cansino el tema, muy cansino y no se encuentra solución y crea mucha crispación en el país. Y otro tema que también no encuentra solución es el famoso comité de investigación. O sea, ¿cómo se investigará el 7 de octubre? Como decía la última vez, el gobierno de Netanyahu quiere que sea el gobierno que esté al mando, digamos. Nosotros, como gobierno, vamos a elegir a los ministros y a las personas de confianza para liderar el comité de investigación, cuando la oposición, por supuesto, pide un comité de Estado, o sea, que sea más representativo también de otros miembros de la Knesset, o sea, de la coalición y de la oposición, y también el poder judicial. O sea, esto, por supuesto, crea mucho recelo entre el gobierno porque no quieren saber nada de los jueces que no se metan en el asunto, y esto todavía hasta noviembre del año que viene. No sé si encontraremos un consenso. Vamos a ver si con el presidente Herzog él también consigue sacar un conejo de la chistera para que haya consenso sobre algo fundamental, que es juzgar, bueno, investigar y juzgar a los que dejaron que se cometiese el 7 de octubre.
Bueno, por lo que nos cuentas, yo no sé si vamos a hacer más comunicaciones hasta noviembre del año que viene, porque todo está esperando a que hayan elecciones y vamos a ver qué pasa. Pero eso es lo que pasó hace unos años, ¿no? Cuando en cuestión de 3 años hubo como 5 elecciones porque no se conseguía armar gobierno. Y parece que la cosa no va a mejorar mucho. Es decir, que después de esta guerra los problemas van a aumentar. Lo que sí parece que mejora, que he leído por ahí, es el tema de la economía. Es decir, que ya hay primeros brotes verdes de que algunas valoraciones sobre la economía israelí, el valor del shekel respecto al dólar, etcétera. Parece que mejora, y eso es otra de las cuestiones de que son incomprensibles que un país pequeño en guerra en 7 frentes pues mejore su economía cuando en el frente de batalla tampoco ha sido una victoria como la de, yo qué sé, la guerra de los 6 días. Entonces, el optimismo bursátil es un poco también difícil de entender, ¿no?
Sí, es difícil de entender, pero no hay que olvidar que es un país muy dinámico, que una vez que los reservistas, sobre todo después de los primeros meses, volvieron a su trabajo, pues esto hizo que, bueno, que tuviera la economía a nivel, como tú decías, del tipo de cambio. Por ejemplo, el shekel está súper alto ahora. Yo me manejo entre dólares, euros y shekel, y el shekel es súper, súper alto. O sea, de antes del 7 de octubre, de esos niveles. No, por ejemplo, mira, vino el canciller alemán y no sé si te acuerdas, pero hace una semana se vendió a Alemania. Bueno, hubo un contrato, no encontró aquí aquí. La venta es una venta récord, 4 mil millones de dólares del sistema de defensa Flecha 3, o sea, Arrow 3, que es el sistema de destrucción, o sea, de intercepción de misiles balísticos, que es una invención israelí. O sea, es un contrato súper, súper rentable para el Estado de Israel. 4 mil millones de dólares se vendió este sistema a Alemania. O sea, es un ejemplo más que, por lo menos en defensa, sobre todo desde que Alemania interrumpió el embargo de armas que había impuesto a lo largo de los meses de guerra. Es un ejemplo más de que Israel realmente está levantando cabeza a nivel de economía. La bolsa también de Tel Aviv muestra desde hace meses señales positivas. Y aquí hay poco paro, o sea, la gente trabaja mucho y hay trabajo en todos los sectores de la sociedad. Es muy
Bueno,
peculiar, sí.
Israel a veces se la denomina Startup Nation, el país de los halutzim, es decir, ha tenido a lo largo del tiempo muchos nombres, pero realmente es un país yo diría, un país desconcertante para el resto del mundo, ¿no? Es decir, parece que cuanto peor es la situación, pues de pronto eso se traduce en mejores resultados en algún otro terreno. Así que
Una palabra precisamente en esta época de pre-Hanukkah es la palabra de milagro, porque realmente en muchos aspectos Israel sigue siendo un milagro.
bueno, nos quedamos con esta frase: Israel sigue siendo un milagro, y aprovechamos para saludarte y desearte un feliz Hanukkah. Esta vez lo he dicho bien, no me he confundido con Shavuot. Y bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jorge.